Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Fue una banda británica formada por los hermanos Give, Robin y Maurice Barry, tres hermanos que saltaron a la fama, también conocidos como los reyes de la música disco. Los Bee Gees abarcaron gran parte de la escena musical, en especial con la fiebre disco tras las décadas de años de 1960 y 1970. Con ellos escuchamos To Love Somebody.
I'm a man. Can't you see what I am? I live and I breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? Ain't got you. To love somebody the way I love you. To love somebody the way I love you.
Conformarán Consejo Comunal para que indígenas de Bolaños reciban presupuesto directo. Se reanudarán las actividades no esenciales en Colotlán, pero las medidas de prevención tendrán que seguir aplicándose. Solicitan medidas más estrictas para los municipios que no realizan acciones para evitar contagios del nuevo coronavirus. Realiza Jalisco más pruebas para detectar COVID-19. Se desconoce la permanencia del virus SARS-CoV-2 en la basura. Y pondremos manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos.
We'll be right back.
buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invito para que nos acompañen y conozcan las notas que tenemos preparadas para esta mañana. Si alguien desea comunicarse a nuestra cabina, los números telefónicos son 499-99-242-33 u 800-701-9999. También queremos aprovechar para enviar un gran saludo a quienes nos escuchan a través de Radio Plaza 87.7 de frecuencia modulada, quienes pueden estar en comunicación con nosotros a través de los números telefónicos que acabo de proporcionar, y enviamos un gran saludo y nuestro agradecimiento a quienes nos escuchan por el 104.7 de FM y por nuestra página web udgtv.com/radioudg/Colotlán. Y bueno, pues es de esta manera en la que comenzamos con los detalles de la información. Les comento que crearán un consejo de administración en comunidades originarias de Bolaños para recibir presupuesto directo. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que desde hace más de un año, Birraritari de Bolaños han solicitado que se les otorgue la parte porcentual del presupuesto mensual que recibe la administración pública. Argumentan que deben recibir el 70% del erario municipal para ser destinado en los pueblos originarios, con algunos fallos a favor por parte del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, y mediante mesas de trabajo con el ayuntamiento en turno, comenzarán a conformar un consejo comunal para administrar los recursos, comentó Óscar Bautista Muñoz, coordinador de la Comisión de Libre Determinación y Autonomía de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños.
Va a ser un consejo comunal, con obligaciones y con responsabilidades, y con base a las necesidades de la comunidad, ¿verdad? Y nosotros mismos vamos a crear, de hecho eso es lo que vamos a estar reuniéndonos estos días próximos para organizar ese consejo de administración, ¿verdad? Va a tener la función de como tipo de cabildo, porque va a evaluar los recursos, va a aplicarlos, va a comprobarlos, va a ejecutarlos, va a proyectarlos, pues es como un tipo de administración municipal pequeña, ¿verdad? No nos independizamos del municipio, pero los recursos sí se van a destinar a la comunidad de manera directa.
El coordinador agregó que las autoridades municipales han tenido la apertura para comenzar a trabajar y apoyar en lo necesario para que a más tardar antes de que concluya el año, se pueda contar con lo necesario para que los birraritari comiencen a recibir el presupuesto de forma directa.
Sube y varía los recursos, ¿verdad? De acuerdo a las aportaciones y participaciones, los impuestos que se recaban. Pero estamos calculando aproximadamente que cada mes reciben entre 15 y 20 millones, entonces de eso alrededor del 70% es lo que por derecho nos corresponde a la población indígena, ¿ya? De esos recursos. En este mes de noviembre y parte de diciembre vamos a tener reuniones internas para consolidar cómo se van a manejar esos recursos en la comunidad, quiénes van a ser, cómo se van a transparentar, cómo va a ser la rendición de cuentas y quiénes van a ser los responsables. Y teniendo eso en la comunidad, se presenta el acta al municipio, a las instituciones, y ellos serían quienes manejen los recursos. Entonces estamos proyectando que antes de que termine este año ya tendremos quiénes.
Bautista Muñoz agregó que en Mezquitic también ya se trabaja en acciones para que el municipio dé mayor participación a los pueblos originarios asentados en ese territorio.
Lo que sigue ahora con Bolaños, en otra etapa, es generar cuáles van a ser los elementos cuantitativos y cualitativos de los recursos, o sea, cuánto nos va a dar el ayuntamiento con base en nuestra población y cada cuándo nos los va a estar entregando. Eso es lo que sigue con Bolaños. En Mezquitic, a finales de este mes, se está proyectando otra mesa de diálogo para retomar las mesas de diálogo, y con ello ya estamos definiendo ya los porcentajes de cantidad que nos va a otorgar. Entonces estamos en diálogo con los ayuntamientos, ¿verdad? Después de más de 8 meses que no se habían retomado las mesas por la pandemia.
El entrevistado concluyó mencionando que continuarán realizando mesas de trabajo en ambos municipios para llegar a un acuerdo y poder recibir el presupuesto que les corresponde. Anita, pues así los avances en estos dos municipios y particularmente, bueno, en Bolaños es donde ya pronto comenzarán a conformar este comité comunal para poder recibir su presupuesto directo y obviamente poder administrarlo y también comprobarlo.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles y también te pedimos que sigas al pendiente de esta situación. Nos vamos ahora con otros temas. Se reanudarán las actividades no esenciales de Colotlán, pero las medidas de prevención tendrán que seguir aplicándose. Te escuchamos con esta nota, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, claro, a todas las personas que están escuchándonos. A las 7 de la tarde de este día concluye la aplicación del botón de emergencia que se implementó como una medida para frenar las cadenas de transmisión del nuevo coronavirus en Jalisco. En Colotlán hubo una aceptación favorable y la estrategia se cumplió a cabalidad, asegura el alcalde municipal Jorge Alonso Arellano Gándara.
Sí hubo llamadas de atención, pero fueron mínimas. Y en el tema de sanciones, sí hubo dos sanciones que se tuvieron que dar por desacato a indicaciones. Y aquí lo que yo resalto es la buena voluntad y la participación de la ciudadanía en aplicarse en todas estas medidas, y creo que debo de estar muy orgulloso y debo de hacer extensivo este agradecimiento a toda la gente por haber acatado las indicaciones.
Termina el confinamiento temporal y las actividades no esenciales volverán a permitirse, pero esto no significa que las fiestas, las reuniones sociales y el resto de acciones que anteceden al botón de emergencia tengan que replicarse. La situación sigue siendo crítica y hay que estar consciente de ello, aclara el primer edil.
Entraremos en una etapa de transición donde se hará una valoración de qué es lo que se tiene que hacer, cuál es el siguiente paso, pero nosotros esperaremos las indicaciones de parte del gobierno del estado. El hecho de que hayamos terminado con este botón de emergencia ya en los municipios o que ya se haya aplicado, no quiere decir que si ya cumplimos ya se terminó esto. No, al contrario, es concientizar a la gente de que esto continúa, que la gente vea los errores que cometimos anteriormente son los que nos están generando ahorita que la ola de contagios se acelera aquí en el municipio de Colotlán. Así que yo pido a la gente que aunque termine este botón de emergencia, hagamos todo con responsabilidad, que evitemos hacer fiestas masivas o reuniones que nos pongan en riesgo, y pues esto va a quedar en la conciencia de la gente y sobre todo en la responsabilidad de cada uno de nosotros.
Los casos de COVID-19 que se han registrado en las últimas dos semanas son el resultado del relajamiento de medidas y la pandemia no ha concluido. El municipio está en una situación crítica y hay que aprender de los errores, enfatiza el alcalde.
Se puede ya trabajar, pero yo no quiero decir que de manera normal, más bien aplicados a la nueva normalidad y con las condiciones adecuadas para que ni la gente que salga ya a los comercios ni los mismos empleados o jefes de algún negocio se pongan en riesgo. Creo que a todos nos quedó de experiencia esto y lo podemos aplicar y podemos seguir trabajando de esta manera.
El botón de emergencia concluye e inicia una etapa transitoria en la que habrá de analizar la pertinencia de reanudar el confinamiento temporal, tomando en consideración varios aspectos, entre los que destaca la participación de los habitantes y también lo que la autoridad estatal determine, aseguró el alcalde. Ana Cristina, esta es la información. De manera oficial, hoy a las 7 de la tarde concluye este periodo que consideraba el botón de emergencia, pero como escuchamos al alcalde, bueno, pues se reanudan actividades no esenciales que de alguna forma estuvieron trabajando limitados, pero pues las fiestas, las reuniones y todo esto que veníamos haciendo y que nos llevó precisamente al botón de emergencia, pues no debería de seguirse replicando. Esta es la invitación y la advertencia que hace el alcalde de aquí de Colotlán.
Muy bien, Lupita, pues medidas más estrictas definitivamente se necesitan y podemos hacer las denuncias en caso de que esté presentándose alguna situación, por ejemplo, una fiesta, Podemos hacer el reporte al 911, al 20073, para que acudan las autoridades a poner orden en ese sentido.
Así es, estas situaciones todavía se van a quedar, no, aunque se intensificaron, por decirlo de alguna forma, durante el botón de emergencia. El alcalde comentó que esto pues se tiene que quedar de forma permanente porque los casos son muchos, como se ha comentado, y la situación no termina con la clausura del botón de emergencia. Los casos siguen y de continuar con esta movilidad o con el relajamiento de medidas como lo estábamos haciendo en las últimas semanas, pues imagínense las consecuencias que puede tener, ¿no?
Por supuesto. Entonces hoy a las 7 de la tarde se desactiva el botón de emergencia y ya podría retomarse la actividad comercial hasta su horario normal.
Así es, pero también comentó que esto siempre y cuando cumplan con las medidas al interior de los negocios, que ellos usen cubrebocas, que tengan gel disponible, que los tapetes no estén secos.
Exacto.
Que nos exijan a los clientes utilizar también nuestro cubrebocas. Y algo que también comenta es que los espacios públicos como la Plaza de Armas va a continuar cerrado, también sí.
Para que no rompan las cintas.
Ajá, no nos van a poner las bancas en el Jardín Corona, si lo recuerdan. Gente, ustedes
nada más,
nos las
¿a qué
quitaron.
¿Qué punto hay que llegar? ¡Qué barbaridad!
Así es, toda esta situación. Y también precisar que este fin de semana sería como una etapa transitoria. Uh-huh. Porque aunque no se ha dicho que se vaya a alargar este botón de emergencia o que volvamos pues a un confinamiento temporal, sí estarían analizando durante estos días y según nos comentó el alcalde, pues aquí en Colotlán van a estar sujetos a lo que el gobernador decida y sí, pues básicamente con lo que se diga a nivel estatal es como se va a seguir trabajando aquí en Colotlán en este aspecto.
Bien, Lupita, pues muchas gracias y ojalá se esté haciendo la supervisión correspondiente, pero además que como ciudadanos hagamos la denuncia en caso de que se requiera.
Así es.
Gracias. Vamos a nuestra primera pausa. En breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, solicitan medidas más estrictas para los municipios que no realicen acciones para evitar contagios del nuevo coronavirus. Y realiza Jalisco más pruebas para detectar COVID-19.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 13 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Calixto, Bricio y Estanislao. En 1775 nace el escritor mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi, conocido como El Pensador Mexicano, autor de novelas como El Periquillo Sarmiento, Don Catrín, Noches Tristes y Días Alegres, y La Quijotita y su Prima. Muere en junio de 1827. Algunas fuentes refieren su nacimiento el día 15 del mismo mes y año. En 1834 nace el poeta mexicano Ignacio Manuel Altamirano, quien además lucha al lado de Benito Juárez contra el Imperio francés. Fue maestro y servidor público, autor de obras como La Navidad en las Montañas y El Zarco. Muere el 13 de febrero de 1893. En 1882 nace el compositor mexicano Estanislao Mejía Castro, director del Conservatorio Nacional de Música, fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional, autor de sinfonías y poemas musicales. Realiza el arreglo del popular Jarabe Tapatío. Muere el 15 de junio de 1967.
Thank you. Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 89 centavos y se vende a 20 pesos con 79 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 76 centavos y se vende a 24 pesos con 73 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero comentarles que la Secretaría de Salud debe ser más enfática con los alcaldes que no contribuyan con las medidas para frenar el COVID-19. ¿Qué tanto es posible esto, Lupita? Adelante con la información.
Claro que sí, Ana Cristina. Bueno, pues te comento que en su papel de presidente de la Red de Municipios por la Salud, Jorge Alonso Arellano Gándara solicitó que sean mucho más comprometidos con el cumplimiento y vigilancia de las medidas que frenen las cadenas de transmisión del nuevo coronavirus, sobre todo ante este escenario tan adverso que se tiene en la actualidad, y de esto es de lo que nos habla.
Algo que yo solicité y que fui muy enfático, no creo que a algunos presidentes municipales de la región les haya gustado mi comentario o la petición que hice, fue el de que Cicolotlán, a pesar de ser el municipio más grande, acatamos las indicaciones. No me era concebible por qué en otros municipios con menos población y con menor movimiento no se acataran las reglas como son, pero nosotros, como parte fundamental de la zona norte y como el referente regional, creo que pusimos la muestra, y esto gracias a toda la población que acató las indicaciones.
El también presidente de aquí de Colotlán aseguró que fijaron un compromiso para corregir estas omisiones, aunque también solicitó un balance y una reprimenda mayor para quienes no acataron estas indicaciones.
Tuvimos una reunión con los presidentes municipales de aquí de la región para ver el tema del botón de emergencia y sobre todo las acciones que se van a llevar a cabo durante estas temporadas. Hubo un compromiso por parte de todos a acatar en posteriores indicaciones, pero también yo solicité a Secretaría de Salud que pues hiciera un balance y pues se llamara la atención a los municipios que no cumplían con lo que se pedía.
Durante esta sesión virtual se solicitó a los integrantes de la red su cooperación para continuar con las acciones que prevengan enfermedades propias de la temporada y que continúen colaborando con las medidas de prevención contra el coronavirus, agrega Arellano Gándara.
Se habló acerca de la influenza, del dengue, y pues la unificación de criterios y esfuerzos de parte de todos los municipios para poder contener estas enfermedades, que no por estar cuidándonos de COVID estemos exentos de las demás enfermedades. Nuestro compromiso por parte de todos los municipios y del sector salud es apoyar a las acciones que emprenda la misma Secretaría y ejecutándolos en los municipios, como es la descacharrización para prevenir el dengue, las campañas de vacunación, darles la mayor difusión que se pueda para poder alcanzar a la mayor parte de la población y que no corran riesgos, y sobre todo pues que haya esa voluntad de trabajo en equipo entre gobierno y Secretaría de Salud.
La red de municipios por la salud está consciente del escenario tan complicado que se tiene, y de ahí el compromiso de corregir errores para no sufrir las consecuencias que se tienen actualmente, señaló. Ana Cristina, esta es una solicitud que hace precisamente en su papel como presidente de la Red de Municipios por la Salud, Jorge Alonso Arellano Gándara, respecto a algunas observaciones que se tienen en cuanto al cumplimiento del botón de emergencia en municipios más pequeños, donde a pesar de tener este confinamiento temporal, bueno, pues se realizaron eventos masivos, un par de ellos tanto en Santa María de los Ángeles como en Huejúcar, y bueno, era una situación que el alcalde de Colotlán pidió a la Secretaría de Salud sean más enfáticos, porque a pesar, insisto, de tener esta etapa de confinamiento temporal, pues se llevaron a cabo estos eventos que evidentemente congregaron a varias personas y bueno, pues ya sabemos lo que esto significa en un momento como el que estamos viviendo, con un alza considerable de casos.
Lamentablemente así están las cosas, Lupita, y en efecto uno se pregunta, ¿qué está pasando con las autoridades de estos municipios en los que con toda la tranquilidad y pareciera que con toda la libertad se están llevando a cabo estas actividades que en efecto congregan a mucha gente y después de ahí empiezan a resultar estos casos positivos? Ya hemos sabido de personas que acudieron, resultan positivas y entonces sí se preocupan cuando pudieron haber evitado esos contagios, ¿no? Y lamentablemente así está. La Secretaría de Salud insiste mucho en que tomemos estas medidas y no sé qué pasa con los casos de estos municipios. Creo que en todos ha sido evidente, o no sé si en la mayoría, pues, no sé si en todos, ha sido evidente que se relaja en muchas de estas medidas, se realizan actividades privadas con toda la tranquilidad, algunas con más gente, otras no tanta, pero supera, por ejemplo, el número de 10, que es lo recomendable y que además sería ideal en espacios abiertos. Y entonces, pues sigue creciendo el problema. Nos asombramos cuando vemos estos números. Nos duele saber que han fallecido personas cercanas y queridas a causa de este virus. Pero aún así hay gente que sigue sin creer y, por supuesto, no contribuyen estas medidas de prevención.
En efecto, Ana Cristina, y algo también importante es no solo no contribuyen en estas acciones de prevención, también ponen en riesgo a todas las demás personas, porque por ejemplo también de estos casos que ya han sido confirmados y que ha comentado la autoridad sanitaria, pues se dan en su mayoría entre el sector juvenil. La realidad es que en los hospitales no llegan los jóvenes, son las personas mayores, y también esta invitación a que cumplamos con esta parte que nos corresponde, ¿no? Decía el alcalde municipal, no es posible regresar el tiempo, pero sí es posible aprender de los errores.
Exactamente, Lupita, pero ya cuando hay pérdida de vidas que lamentar, pues es cuando es todavía más triste la situación.
En efecto.
Muchas gracias, vamos a nuestro siguiente corte, en un momento estamos de regreso.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Por esto tus hijos aprenden idiomas más rápido que tú. Los bebés y los niños pequeños tienen cerebros con una especie de superpoder, uno que, entre otras cosas, les permite aprender idiomas con mayor facilidad. Al menos, esa es la conclusión de un equipo de neurocientíficos del Centro Médico de la Universidad de Georgetown, liderado por Elisa L. Newport. Mientras los adultos procesan la mayoría de las tareas neuronales en áreas específicas en uno de los hemisferios del cerebro, los más jóvenes usan ambos para la misma tarea. De acuerdo con los resultados de un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Science, para comprender el lenguaje, más específicamente el procesamiento de oraciones habladas, los niños usan ambos hemisferios. En casi todos los adultos, el procesamiento del habla solo es posible en el hemisferio izquierdo, pero el lenguaje se distribuye a ambos hemisferios en etapas tempranas de la vida. El uso de ambos hemisferios, explica Newport, proporciona un mecanismo para compensar después de una lesión neuronal. Por ejemplo, si el hemisferio izquierdo se daña por un accidente cerebrovascular perinatal, un niño aprenderá el lenguaje usando el hemisferio derecho. Mediante imágenes de resonancia magnética funcional, fMRI, el equipo de Newport ha demostrado que el patrón de la lateralización adulta no está establecido en niños pequeños y que ambos hemisferios participan en el lenguaje durante el desarrollo temprano. Las redes cerebrales que localizan tareas específicas en uno o en otro hemisferio, señalan los autores, comienzan durante la infancia, pero no se completan hasta que el niño tiene unos 10 u 11 años. De hecho, cuanto más jóvenes son, es probable que se pueda observar una participación funcional aún mayor del hemisferio derecho en el procesamiento del lenguaje que la que observamos en los participantes más jóvenes, entre 4 y 6 años de edad, concluye el estudio. elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso. Les comento que la Secretaría de Salud debe ser más enfática. No, perdón. Vamos a escuchar primero el boletín de la Secretaría de Salud, en donde se comenta que realiza Jalisco más pruebas para detectar coronavirus. Adelante con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. En busca de identificar posibles casos de COVID-19, en Jalisco se realizan, bajo la estrategia de radar, más pruebas para detectar al virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad, logrando confirmar 102.165 casos y descartando a más de 204.000 personas que tenían sospecha de padecer la infección y no era así. El promedio de pruebas realizadas del 13 al 22 de octubre fue de 1.686 diarias, cifra que se elevó a 2.017 muestreos diarios entre el 23 de octubre y el 31, y en lo que va del mes de noviembre hasta el día 11, es el promedio de pruebas diarias, el promedio de pruebas diarias es de 1.842. La cifra incluye tanto los exámenes laboratoriales de tipo PCR como las pruebas serológicas realizadas tanto por CISBER como por Radar Jalisco, que al reporte de unidades Centinela agrega el de la red de laboratorios de la Universidad de Guadalajara, como de los laboratorios privados autorizados y pruebas serológicas. Cabe recordar que a través del sistema radar no solo se realiza el muestreo a pacientes con síntomas, sino que se aplican muestras aleatorias entre grupos vulnerables, como son las personas institucionalizadas que viven en albergues, refugios, asilos o casas de descanso y centros penitenciarios. El gobierno de Jalisco seguirá realizando el mayor número de pruebas posibles para identificar oportunamente a las personas positivas y darles atención, aislarlas y a fin también esto de cortar la cadena de transmisión del virus SARS-CoV-2. Por ello también se aplicarán pruebas aleatorias en el marco del llamado Buen Fin, como se anuncia este día. Debido a que la pandemia de COVID-19 sigue activa, la Secretaría de Salud Jalisco recuerda a la población en general que es necesario postergar los festejos y reuniones de todo tipo, tanto las que se llevan a cabo en salones, terrazas, clubes y espacios comunes, como las que se celebran en domicilios particulares donde no deben coincidir más de 10 personas. Asimismo, invita a permanecer en espacios públicos por corto tiempo, usar adecuadamente el cubrebocas, lo cual puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio, evitar aglomeraciones, especialmente en lugares cerrados, mantener una distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. También es importante estar alerta ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor a 92% y acudir de inmediato a una unidad médica sin esperar el resultado de una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2. El último corte indica que Jalisco reportó 700 contagios nuevos de COVID-19 detectados justamente en el sistema radar, con lo cual se acumulan 102.165 casos confirmados desde marzo pasado hasta la fecha. Jalisco reporta 21 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus, y aunque no todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que pueden haber acontecido hace varios días, pero bueno, hasta ahora se notifican a la plataforma del CISBER por parte de las distintas instituciones de salud. El último reporte señala que en el estado se acumulan un total de 4.402 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. De estos decesos, 4.308 corresponden a residentes de 110 municipios de Jalisco, mientras que 94 a residentes de otras entidades del país que fallecieron en territorio jalisciense. El último reporte también señala que 87 municipios tienen casos activos en Jalisco, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en la entidad se han descartado 205.902 casos a la fecha. Se da cuenta de 3.644 casos activos en Jalisco. Estas son personas que comenzaron con síntomas en los últimos 14 días. Se tienen 75.130 personas recuperadas de COVID-19, quienes ya cumplieron los lineamientos federales e internacionales para declarar su recuperación. De los afectados acumulados a la fecha, 50% son varones y 50% mujeres. En cuanto a los grupos de edad, los más afectados son el de 30 a 34 años con 12.9% y el de 25 a 29 años con 12.9%, el de 35 a 39 años con 11.7%, el de 40 a 44 años con 10.4% y el de 65 años y más con 10.5%. Del total de casos confirmados en Jalisco a la fecha, 90% son ambulatorios. Esto quiere decir que son atendidos con aislamiento en su domicilio por tener síntomas leves o moderados o ser asintomáticos, y 10% ha requerido hospitalización por COVID-19. La insistencia es no bajar la guardia. Ante casos sospechosos, comunicarse a los call center a su disposición y, si es necesario, se dará cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El número de la Universidad de Guadalajara, 3335403001, y el de la Secretaría de Salud, 3338233220. También puede consultar más información en el sitio web coronavirus.jalisco.gob.mx, donde hay datos, gráficas y recomendaciones para prevenir y atender el COVID-19 en la entidad. Además, aún sigue vigente el sitio web botondeemergencia.jalisco.gov.mx para mayor información. En lo referente a nuestra región, el norte de Jalisco, Colotlán acumula 373 casos de COVID-19, Chimaltitán 36, Bolaños 30, Mezquitic 29, Huejuquilla el Alto 26, al igual que Huejúcar, Totatiche 22, Santa María de los Ángeles 21, San Martín de Bolaños 8 y Villa Guerrero 4. Anita, así el panorama en nuestra región y en el estado.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco esta información que nos compartes. Y ahora platícanos, aunque la basura puede ser un vínculo de contagio del nuevo coronavirus, no se sabe cuál es la permanencia de este en los residuos. Adelante con la información.
Gracias, Anita. Con el aumento de personas infectadas de COVID-19, incrementa la cantidad de residuos generados que pudieran ser vector de contagios, y aunque no se conoce la permanencia del virus SARS-CoV-2 en la basura, lo ideal es tener cuidado con la gestión de estos materiales, comparte la doctora Marta Georgina Orozco Medina, directora del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.
Lo que no se tiene todavía con precisión es las estimaciones de la permanencia de los virus o de las bacterias en estas superficies. Entonces sí tenemos que ser un tanto cautelosos en el manejo, porque si bien es cierto, estos se pueden convertir en un vehículo de contagio siempre y cuando pues estuvieron en contacto con una persona que está contagiada pues de alguna enfermedad relacionada ya sea el COVID o ya sea alguna otra de tipo respiratorio o gastrointestinal. Entonces, requerirían un manejo especial, sobre todo pues a la luz de la responsabilidad de cada una de las personas que está siendo, pues que está contagiada. Y en el escenario también un poco complicado de que no sabemos muchas personas si somos asintomáticos y que si estamos padeciendo pues este riesgo. Entonces, por ello hay que ser muy cautelosos y muy precavidos.
Desarrollar una correcta separación de los residuos e implementar algunas técnicas desde los hogares son de importancia para que se eviten contagios y se pueda llevar a cabo una gestión integral de la basura, explicó Orozco Medina.
Y antes de desechar toda nuestra basura, pues al menos intentar la bolsa, pues sí, cubrirla con un poquito de gel antibacterial. ¿Por qué? Porque se convierte en un vehículo de contagio a los recolectores de la basura. y sabemos que hay un núcleo de población que se dedica a la recuperación de residuos para el reciclado. Entonces pensemos en que esos residuos van a llegar de tarde que temprano a las manos de alguien que va a recuperarlos para su reciclado. Entonces no vamos a lavar toda la basura porque eso es prácticamente imposible, pero sí hagamos prácticas de la separación y al menos si estamos sospechando de contagio, estamos contagiados, pues sí tratar de, podemos asolear los residuos y eso es una buena opción también de desinfección. Entonces, desconocemos con precisión cuánto tiempo deben de permanecer en el sol algunos de estos productos para que pueda, digamos, desaparecer el virus porque depende de la superficie, pero sabemos que el sol efectivamente es un medio ideal de desinfección de algunas bacterias y virus.
La experta también explicó que el personal de recolección suele ser el que está más expuesto a contagios al tener contacto con la basura. Sería ideal que se difundan medidas para que la población conozca el manejo que debe dar a los desechos de personas activas con COVID-19.
El personal de recolección tiene una memoria inmunológica excelente. Su condición laboral les permite, digamos, desarrollar una reserva pues impresionante para diferentes enfermedades de tipo viral o bacteriológico, pero esto no quiere decir que se convierta en una población también altamente vulnerable. Entonces, sí tenemos que seguir siendo precavidos respecto al manejo que se le da. Me resulta muy interesante esta difusión que hacen ustedes ahí en Condotlán al respecto de advertir sobre una posibilidad pues de riesgo de esos residuos. Y entonces es algo que tendría que haberse generalizado más y adoptado con mejores términos por parte de la población. Lamentablemente pues no ha sido así del todo, como que en esta intención de sumar esfuerzos como que quedan algunos desarticulados y no se han sumado realmente con la misma intensidad de resolver la problemática o de prevenir.
Separar la basura, colocar algún distintivo que informe sobre la presencia de residuos peligrosos o informar directamente al personal de recolección para que tomen sus precauciones, fueron algunas de las recomendaciones con las que concluyó la experta. Anita, hasta aquí con la información. Pues bueno, ya como escuchamos en voz de esta especialista, lo ideal es tener precaución con los residuos que se están generando, particularmente de personas activas o que han dado positivo al COVID-19, bueno, porque también la basura puede terminar siendo un vector o un vínculo de contagio.
Por supuesto, Gonzalo. Fíjate que cuando se empezó a proponer la basura de personas contagiadas se sacara en una bolsa negra y se pusiera un listón rojo, hubo comentarios de personas que decían, es que eso se presta a que me discriminen por saber que tengo COVID. Y bueno, yo no he visto esta práctica, no he visto nunca una bolsa que tenga ese listón rojo que se supone que debe indicar a las personas, las personas que se encargan de la recolección de residuos, que tienen que darle un manejo especial. También, no me ha tocado ver, pero no quiere decir que alguien no lo haya hecho.
Exacto. Otra opción también, y que incluso la experta lo menciona, es comentárselo al personal de recolección. Obviamente para no caer como en esto de, saco mi bolsa, la gente ya sabe que puede tener estas características y como bien lo menciona, ser víctima de discriminación. Entonces, comentar al personal de recolección, obviamente para que ellos también tomen sus precauciones. Recordemos que, pues bueno, la basura es responsabilidad de quien la tiene mientras está en el interior de su hogar o afuera de su casa, pero una vez que llega el recolector, pues ellos también pueden ser víctimas de un contagio y también están expuestos a la enfermedad. Entonces, esa es otra de las recomendaciones que comenta la experta para que, bueno, si yo no estoy tomando esta indicación o esta medida, pues no exponer a más personas a un contagio.
Y el punto es, si alguien realizara estas medidas de una bolsa negra con su listón, preferentemente ya rociada con alguna solución desinfectante, ¿qué tan preparado está el personal de recolección para dar un manejo apropiado a estos residuos en el trayecto? Es decir, ¿el camión tiene algún área designada para esto, algún espacio, alguna bolsa, algo especial para ir poniendo ahí esos desechos o no? Y también, pues, el personal está preparado, sabe cómo manejarlo. Realmente todos están utilizando protección, guantes, lentes o caretas y cubrebocas. Son varios factores que hay que tomar en cuenta y tenemos que pensar también en ellos, en ver la manera de que, primero, reciban la información necesaria y oportuna para poder aplicarlo, sobre todo considerando que cada vez hay más casos, y esto pues sí es de competencia de las autoridades. Y por otro lado, en efecto, como ciudadanos, tener esa comunicación o buscar la manera de que sí sea una bolsa en la que haya un listón rojo llamativo, que no sea nada más un pedacito ahí, sino que realmente pueda ser visible para que ellos se percaten y, pues bueno, puedan dar el manejo siempre y cuando sepan qué hacer con
claro,
eso, ¿no?
Y que cumpla con las características, como bien mencionas. También es importante mencionar que, bueno, estas estrategias no han tenido mucha difusión. Aquí en Colotlán se mencionaba esta opción, ¿no?, de poner esta bolsa con estos distintivos, pero bueno, no ha sido una iniciativa en este caso o una opción que esté armonizada ya en todo el estado o que se haya difundido en todo el estado, por ejemplo. Son disposiciones meramente municipales y, bueno, aquí hubo esta opción y lo ideal, es seguirla replicando, o de lo contrario, pues si no, también mencionar al personal, sabe que son residuos peligrosos, tomen sus precauciones, y de esta manera pues también contribuimos a disminuir los contagios que se puedan generar.
Y pues ya perder un poco esa preocupación de es que se van a enterar de que me contagié. Ahora ya lamentablemente estamos en un punto en el que se está llegando más a la parte de no te has contagiado. Exacto. En lugar de híjole, te contagiaste. No, ya estamos lamentablemente llegando a ese punto de ¿a poco no te has contagiado?
Claro, a fin de cuentas es una situación que no debemos estar subestimando y pues bueno, ya tenemos las recomendaciones.
Gracias, Gonzalo, vamos a nuestra última pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Continuamos en Señal Informativa. El Estado avanza en la implementación del formato único de actas de nacimiento. Te escuchamos con estos detalles, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Pues desde la Secretaría de Gobernación, y esto con el fin de eficientar el servicio de registro público, avanzan en la consolidación de la base de datos del Registro Civil Nacional. Jalisco se encuentra en la fase de implementación de un sistema que impacta de manera benéfica a la población, aseguran.
Jalisco da un paso hacia adelante en la garantía de los derechos fundamentales y concretamente del derecho a la identidad de todos los jaliscienses. Esta acción se concreta básicamente en dos beneficios para la población. El primero de ellos es la interconexión de más de 400 oficialías del Registro Civil al nuevo Sistema Nacional de Registro de Identidad, con lo cual se hará más fácil y expedito la posibilidad de que cualquier jalisciense obtenga su acta del Registro Civil en cualquier parte del territorio nacional, así como también en el extranjero a través de embajadas y consulados de nuestro país.
Con la digitalización del proceso de levantamiento y expedición de actas de nacimiento, los ciudadanos podrán consultar, obtener y validar información a través de la página www.gob.mx/actas desde cualquier parte de la República. Para hacer esto posible, se llevó a cabo la interconexión de 400 oficinas del Registro Civil aquí en Jalisco.
Se implementa el nuevo formato único de actas para todo tipo de actos del Registro Civil, conocido como el extracto de color verde. Este extracto representa las ventajas de que se hará también más fácil la ubicación del acta para ser expedida y certificada, así como también para llevar a cabo aclaración de errores y modificación de datos.
Con 120 millones de actos registrales capturados digitalmente y disponibles en la base de datos nacional, la Federación y el Estado han implementado la expedición de actas en un formato único nacional. Esta homologación implica que todas las oficinas del registro público dejen de expedir copias certificadas en color verde, dando paso al nuevo formato, en color café, dando paso al nuevo formato en color verde.
Queremos dejar claramente asentado que este nuevo formato, conocido como el extracto, tiene una plena validez a nivel nacional e inclusive para surtir efectos en el extranjero para todo tipo de trámites administrativos, judiciales o de otra índole. Este es un acto más del gobierno del Estado de Jalisco que permite precisamente facilitar el acceso a los derechos de identidad, filiación y nacionalidad de todos los mexicanos.
Cabe destacar que las actas generadas a través del portal son vigentes a la fecha de expedición, teniendo validez jurídica de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Ana Cristina, esta es la información y el avance que se tiene respecto a este nuevo formato de actas de nacimiento para facilitar los trámites y también la obtención de este documento.
Bien, Lupita, te agradezco mucho los detalles de esta información. Ahora platícanos, diseñan un programa nacional de fomento a la lectura a distancia. Adelante.
Claro que sí, con gusto, pues durante el Encuentro Estatal de Mediadores de Lectura y Bibliotecarios que se realizó desde el 11 y que concluye hoy, la directora general de publicaciones del Gobierno de México adelantó los resultados de una revisión que llevaron a cabo sobre el funcionamiento del programa Salas de Lectura.
Descubrimos que si la esencia de la capacitación del Programa Nacional de Salas de Lectura era el diplomado, hicimos una revisión exhaustiva y vimos que había la posibilidad no de volverlo patito, sino de compactar el diplomado y sobre todo respondiera fundamentalmente a las tareas que ustedes están haciendo, que es el fomento a la lectura, para el trabajo cotidiano, para el trabajo con esos colectivos con los que ustedes están constantemente, para conocer más sobre los materiales, cómo aprovechar más el libro en el trabajo de fomento a la lectura, y se modificó.
El análisis les permitió mejorar el programa y avanzar en la consolidación de una red con comunidades lectoras de las distintas partes del país, dado que son el sustento real de las salas de lectura y de la estrategia nacional que han diseñado con este objetivo, agregó.
Se dio a la tarea de revisar y diseñaron un programa de fomento a lectura a distancia. Ya lo hemos platicado con el enlace, lo hemos platicado en Jalisco, para que conozcan esto y vean que la capacitación puede continuar con la modalidad no presencial desde sus computadoras. Esta plataforma ya se hizo, ya están los reactivos, ya está, digamos, todo el proceso de formación.
La promotora nacional lamentó que la emergencia sanitaria impidiera el intercambio de experiencias de forma presencial, pero la tecnología permitió dar continuidad al objetivo que persiguen y desde sus trincheras trabajar en el fomento de la lectura, comentó.
Tenemos un interés profundo y real de conocer puntualmente las experiencias que ustedes tienen. Ese conocimiento de las experiencias que ustedes tienen, que han tenido, de los problemas a los que se han enfrentado, de cómo han solventado esos problemas y han buscado el plan B, el C, el D, para continuar promoviendo el fomento a la lectura, es lo que permitió poder analizar el Programa Nacional de Salas de Lectura y empezar a darle un giro. Un giro no para cancelarlo, un giro no para la implosión, sino un giro para que el programa pudiera mejorar y pudiera avanzar.
La innovación, la importancia de la lectura y el trabajo de sus promotores en un contexto de pandemia forman parte de los ejes que discuten en este encuentro estatal de mediadores de lectura y bibliotecarios, donde precisamente se da a conocer el diseño de este programa nacional. Ana Cristina es la información.
Te agradezco mucho, Lupita, y llegó el momento de despedirnos. Agradecemos a todos el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos el próximo lunes en una emisión grabada. Como sabrán, es fecha en la que es día festivo a propósito del 20 de noviembre. Así que, bueno, pues les dejaremos un informativo grabado y en vivo nos encontramos el martes a partir de las 9 de la mañana. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.